Líder Visa presenta.
Hola, 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 yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Giant Metal Roboto. Muchas gracias a todos los que me estén dando el placer de su audiencia. Esto es las noticias ñoñas de Giant Metal Roboto. Lo primero con lo que vamos a comenzar este día es a hablar un poco sobre los eventos que se vienen. Ustedes saben que el primer fin de semana de mayo siempre tenemos tanto el día del cómic gratis como el día de Star Wars, el 4 de mayo, el May the 4th be with you. Normalmente coinciden, hay veces que sí, hay veces que no. En este año, por supuesto, van a coincidir. Vamos a tener varios eventos. Tenemos una muy buena lista de eventos. El más grande, obviamente, es la CCXP. Es esta Comic Con Experience que nos están vendiendo desde hace un buen rato, en donde van a venir diferentes actores de Hollywood, van a venir diferentes actores de plataformas de streaming a dar pláticas, a estar con la gente. Y bueno, vamos a tener un atascado lugar de artistas, le dicen el Valle de los Artistas, el Artist Valley. Va a estar lleno de personas que se dedican justamente al arte, a la ilustración, a hacer cómic. También vamos a tener muchas personas que se dedican a la comunicación. Tenemos todo un lugar lleno de estas personas que se dedican a esto. Pues bueno, todos ya sabemos que la CCXP se va a desarrollar el 3, 4 y 5 de mayo en el City Banamex de la Ciudad de México. Los boletos se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. También el 4 de mayo es el día de Star Wars y el día del comic book gratis. En la tienda Fantástico ya dieron a conocer toda la mecánica para el día del cómic gratis. Me parece que van a estar dando hasta 12 cómics en este sábado. Si ustedes no pueden ir a la CCXP o de todas formas van a ir, pues pueden pasar por cómics gratis a la tienda de Fantástico. Yo supongo pueden darse una vueltecita a Fantástico y luego ir a la CCXP, o al revés, ustedes pues sabrán cómo tomar cartas en el asunto, cómo mantener su agenda de estos días. Además del día del cómic gratis en Fantástico, tenemos para el domingo 5 de mayo, algo que se llama Revenge of the Fifth. Esto lo desarrollaron los fans de Star Wars justamente para tener más de un día de celebración de la franquicia. Pero también, sobre todo, el Revenge of the Fifth es considerado más como una celebración del fandom del lado oscuro de Star Wars. En nuestra Ciudad de México, yo les recomiendo asistir a el Trooper Gourmet. Ustedes saben que Trooper Gourmet es el restaurante temático de Star Wars, en donde van a tener un evento este 5 de mayo, muy bonito, muy padre, se los recomiendo. Ahí van a poder conseguir todos los artículos que ustedes deseen. Pues bueno, ya que nos acercamos este fin de semana, va a estar muy ajetreado, muy lleno de cosas por hacer los 3 días del fin de semana. Ojalá ustedes tomen pues una decisión y lleguen a acompañarnos en alguno de estos 3. Ahora bien, voy a comenzar con otras noticias del mundo. Vamos a comenzar con esta bronca que se trae el gobierno de los Estados Unidos en contra de TikTok. A mí no me parece esto que se trae en contra de TikTok. Debo reconocer que yo no soy usuario de esta red social. Es decir, sí, le abrí un perfil a Roboto, sí, hay contenido mío que se ha subido a TikTok, pero en realidad yo no soy una persona que esté pues todo el tiempo ahí, no soy una persona que disfrute de su contenido. Yo siento que ya es para una generación completamente aparte y diferente a la mía, pero no se me hace justo. No se me hace justo lo que está queriendo el gobierno de los Estados Unidos, que cree esta plataforma, vaya, obligarlos a vender. Nada más porque el socio mayoritario se encuentra en otro país, no me parece que sea justo. No me parece que sea algo bueno, no me parece que sea necesario, no me parece que sea de buen vecino, vaya, no me parece ni siquiera que sea humano. Pero bueno, después de señalar que firmaría un proyecto de ley si se aprobara, El presidente Joe Biden acaba de firmar un paquete de ayuda exterior que incluye un proyecto de ley para prohibir TikTok. Después de que el proyecto de ley se convirtiera en ley, TikTok publicó un comunicado diciendo que la prohibición de su aplicación es inconstitucional, completamente inconstitucional. Afirmó que seguiría impugnando esta prohibición. El director ejecutivo de TikTok, Shou Chu, también publicó una declaración separada afirmando que la compañía impugnaría legalmente esta prohibición en los tribunales. La prohibición de TikTok prácticamente se ha convertido en ley, ya que el Senado de los Estados Unidos votó ayer para aprobar un proyecto que prohíbe la aplicación para compartir videos. En una votación de 79 a 18, la Cámara Alta del Congreso aprobó un proyecto de ley que agrupaba la ayuda exterior a Israel, Ucrania y Taiwán, pero también obligaba a la empresa matriz de TikTok, ByteDance, a deshacerse de la aplicación o enfrentar una prohibición en los Estados Unidos. Con todo respeto, ¿quién se cree esta gente que es? Este es el segundo intento del Congreso este año de prohibir TikTok. La Cámara votó el mes pasado para aprobar un proyecto de ley que apunta explícitamente a la prohibición de TikTok, aunque no vio ningún movimiento una vez que esto fue enviado al Senado. Ahora que ambas cámaras del Congreso han aprobado el proyecto de ley, la legislación se envió al escritorio del presidente John Biden, donde podrá promulgarla o vetar el proyecto. Sin embargo, el resultado ya está predeterminado, ya que Biden señaló a principios del año que planeaba firmar la legislación sobre TikTok. Sin mencionar que el presidente Biden publicó una declaración oficial poco después de que el proyecto de ley fuera aprobado en el Senado, de que lo firmará tan pronto como llegue a su escritorio. Una vez que el proyecto de ley se convierta en ley, ByteDance tendrá 9 meses para vender TikTok a otra empresa o grupo inversor. El exdirector ejecutivo de Activision, Bobby Kotick, se encuentra entre los interesados en comprar TikTok. Sin embargo, parece que ByteDance no está dispuesto a ceder ante la obligación de desinvertir o enfrentar la prohibición en los Estados Unidos. Bloomberg informó anteriormente que TikTok dijo a sus empleados que si el proyecto de ley se convierte en ley, planea impugnar la prohibición en los tribunales. Todo esto viene desde que Montana aprobó una legislación estatal que habría prohibido la aplicación en su estado por completo. Sin embargo, esta prohibición está siendo impugnada en tribunales, lo que impide que entre en vigor actualmente. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos se ha mostrado inflexible en cuanto a la prohibición de TikTok, alegando que su propiedad por parte de la empresa china ByteDance convierte a la aplicación en una amenaza para la seguridad nacional. Quienes se oponen a la prohibición, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, argumentan que la prohibición es inconstitucional. Se ha prohibido la instalación de la aplicación en cualquier teléfono inteligente emitido por el gobierno federal a nivel estatal. Más de 30 estados, incluidos Alabama, Illinois y Pensilvania, prohíben el uso de TikTok en dispositivos gubernamentales. Varios colegios y universidades de Estados Unidos también han prohibido TikTok, como la Universidad de Clemson, lo que ha hecho que la aplicación sea inaccesible para cualquiera que intente conectarse a Internet del campus para acceder a la plataforma. Esto, por supuesto, habla muy mal de los derechos humanos, habla muy mal de las libertades constitucionales que tiene la gente en los Estados Unidos, en donde simplemente porque una aplicación sea china, quieren derrocarla y quieren destruirla. Vuelvo a repetir, yo no estoy a favor de TikTok, yo no soy un usuario asiduo de TikTok, pero sí estoy a favor de la libertad, estoy a favor de la libertad de expresión. Todo el mundo tiene la libertad de decir lo que quiera decir. Todo el mundo tiene la libertad de expresarse como quiera expresarse. Todo mundo tiene la libertad de usar la aplicación en su celular que le dé la regalada gana. Y no hay nadie, ni Congreso, ni gobierno, que pueda quitarte estas libertades constitucionales. ¿Por qué lo está haciendo los Estados Unidos? Es porque están en periodo de elecciones, están viendo quién es más machito, están viendo también sus broncas políticas con China, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo que nada de esto tendría que ver en un país que se dice ser del primer mundo, en un país que además abandera la libertad de expresión. Esto es algo que es completa y absolutamente intolerable. Pero bueno, vámonos a otras noticias. Según se reporta, Apple recortó drásticamente los envíos de su servicio Apple Vision Pro debido a una demanda inesperadamente baja. Según los informes, el Apple Vision Pro está pasando por un momento difícil. Se dice que Apple redujo la producción de los auriculares de realidad mixta de $3,500 en medio de una demanda inferior a la esperada. El analista de Apple, Ming-Chi Qiu, informó que la compañía había reducido sus envíos de 400,000 unidades y que el mercado predecía entre 700,000 y 800,000. Apple redujo los envíos antes del lanzamiento en mercados fuera de los Estados Unidos, lo que sugiere una demanda débil. Ming-Chi Kuo especula que Apple está revisando actualmente su hoja de ruta Apple Vision Pro y es posible que ya no lance un nuevo modelo más barato el próximo año. Ming-Chi Kuo dijo que Apple ahora espera que los envíos de Vision Pro disminuyan año tras año a partir de 2025. El Apple Vision Pro se lanzó en febrero con lo que se le llamó en su momento un precio absurdo. También se mencionó que tenía un ajuste incómodo y una duración de batería fastidiosa. Apple Vision Pro se lanzó con Disney Plus y otros servicios de transmisión. Y desafortunadamente Netflix no tiene una aplicación nativa para el Vision Pro y los suscriptores del servicio deben usar un navegador web para acceder a su cuenta. Pues bueno, esto es lo que está ocurriendo con el Vision Pro. Es la primera vez, creo que es la primera vez que veo que Apple de plano está diciendo, pues no se está vendiendo, hay que dejar de producirlo. Y también creo que es la primera vez en la que el público está diciendo, esto no, Apple, esto no, esto sí que me estás vendiendo, sí, ahora sí, esto es pura basura. Wah, wah, wah. Vamos a platicar sobre Quentin Tarantino. Ustedes saben que por muchos años Quentin Tarantino dijo que cuando llegara a su décima película, ahí se iba a retirar. Solamente iba a dirigir 10 películas y bye, bye, bye. Pues resulta que ya es después de la 9, se supone que su décima película iba a ser una llamada The Movie Critic, el crítico de cine. Sin embargo, se dice que ahora Quentin Tarantino está buscando hacer una especie de metaverso para su último proyecto cinematográfico. ¿A qué nos referimos con metaverso? Pues a que la décima y última película de Quentin Tarantino podría tratarse de una película en donde converjan todos los personajes o la mayoría de los personajes que han aparecido en sus nueve películas anteriores. Todo esto proviene de un nuevo informe del sitio web de Hollywood Reporter que contiene una serie de datos interesantes sobre qué tan avanzada está este proyecto, quién podría protagonizarlo, de qué podría tratar y por qué todo se ha venido abajo. El artículo pinta una imagen de un giro puramente creativo por parte de Tarantino que está en línea con un informe del sitio Deadline que se publicó la semana pasada, que inicialmente dio esta noticia. Por un lado, Hollywood Reporter informa que si bien no se ha confirmado públicamente a ningún estudio para confirmar la película. Sony Pictures está firmemente a bordo para asociarse con Tarantino en su última producción, después de su exitosa colaboración anterior en Once Upon a Time in Hollywood. Según el informe, el abandono del proyecto por parte del Tarantino no ha deteriorado su relación con el estudio. Sony todavía tiene la intención de apoyar al famoso cineasta en cualquiera que decida que sea su proyecto final. Podría haber sido esta misma presión para salir con una nota alta lo que ha llevado a que el proyecto esté estancado. Tarantino ha dicho durante mucho tiempo, en múltiples ocasiones, que se retirará del cine después su película 10. Porque aunque Kill Bill se estrenó en dos partes, en realidad Kill Bill es solamente una película. Las fuentes que hablaron con The Hollywood Reporter no confirmaron exactamente por qué Quentin Tarantino se está apartando del proyecto de The Movie Critic como su último proyecto. Solo dicen que Quentin Tarantino está más entusiasmado con otras ideas. Mientras Tarantino intenta decidir qué forma tomará su proyecto, hoy se dice que una de las ideas que podría servir es un metaverso de Tarantino, tejiendo en estrellas y personajes de sus películas pasadas. Con este fin, el informe dice que un momento se convirtió en algo parecido a un spin-off de Érase una vez en Hollywood, con Brad Pitt listo para repetir su personaje de Cliff Booth. Otra idea podría haber tenido personajes interactuando con un joven aspirante a cineasta en una sala de cine. Esto podría ser un sustituto del propio Tarantino, quien, como ustedes saben, trabajó en salas de cine porno cuando era adolescente. El proyecto también ha sido objeto de rumores sobre su reparto, incluido que Tom Cruise podría colaborar con Tarantino. Aunque The Hollywood Report informa que Tom Cruise y Tarantino ni siquiera se han conocido. O sea, vaya, seguramente sabe uno de la existencia del otro, pero no han realizado una reunión formal ni nada que tenga que ver para ofrecer un papel dentro de ninguna película. Según comentarios anteriores de el mismo Tarantino, la película iba del crítico iba a seguir a un personaje basado en un escritor de la vida real cuyas críticas eran una mezcla entre un primer Howard Stern y lo que podría ser Travis Bickle. No está claro hacia qué girará ahora Tarantino, pero parece que su última película se une a proyectos que nunca verán la luz del día. Yo no creo esto, es lo que dice la nota original. Dice, otros proyectos de Tarantino archivados incluyen una película de Star Trek y más. Yo no creo, no creo que Tarantino vaya a archivar simplemente su última película. Yo creo que simple y sencillamente el señor está buscando una forma de cerrar sus 10 años, perdón, sus 10 películas de una manera artística, de una manera que le convenga, de una manera en donde se encuentre él desarrollado, pleno y completo como director de cine, y hasta que no lo tenga, pues no lo va a realizar, y eso es algo que está perfecto y que está muy bien, y yo digo que no debería ser catalogado como nada que no sea una persona queriendo hacer bien su trabajo. Hablando de personas que quieren hacer bien su trabajo, la trilogía del Señor de los Anillos regresa en junio. La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines en julio, cortesía de Warner Brothers, según informó The Hollywood Reporter. Las películas regresarán en un formato nunca antes visto en salas de los cines, no solamente con sus cortes extendidos, sino que también estarán en sus versiones remasterizadas 4K Ultra HD que fueron lanzadas en el 2020. Los fanáticos pueden reservar entradas para estas proyecciones que se llevarán a cabo en cines como, y aquí me ponen una lista de cines. Ahora, yo espero que Cinépolis, Cinemex o quien quiera se ponga al ojo y traiga esta trilogía de El Señor de los Anillos a los cines de México. Como muchos, muchos otros eventos que ya han traído en los cines de México. Y bueno, la trilogía de El Señor de los Anillos se une a una ola de películas de principios de la década del año 2000 que han regresado a salas de cines. Por ejemplo, Sony ya tuvo un enorme éxito con Spider-Man 2, protagonizada por Tobey Maguire, que fue reestrenada en cines a principio de este mes, ya que la película de 20 años ocupó el segundo lugar de la taquilla norteamericana después de recaudar $805,000. Esto no es para nada algo poquitero, es casi llegar a $1,000,000 con una película reestrenada, es algo muy, muy bueno. Spider-Man 2 llegó como la segunda de 8 películas que regresan a los cines, por lo que sus importantes ganancias tal vez lleven a otras compañías a realizar relanzamientos similares. Universal Pictures también se encuentra relanzando Shrek 2 con motivo de su 20 aniversario, y Disney se sumó a la moda para celebrar el 25 aniversario de Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, trayendo esta película de regreso a los cines en mayo. Esta actividad, por supuesto, si no lo saben, se los digo, está completamente disponible en México a partir de este 4 de mayo, fin de semana. Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, se reestrena en salas Cinépolis de la República Mexicana. No en todas y no en toda la República, así que tienen que consultar el sitio web de cinépolis.com para saber en dónde estará mi héroe adorado, el gran Supercan. Y bueno, otras noticias de cine: la esperada secuela de 28 días después, que está siendo bautizada 28 años después, ya reveló un elenco. Será interpretada por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y por Ralph Fiennes. Estos ya firmaron para unirse a la secuela de Danny Boyle. Oh, Danny Boyle. Oh, Danny Boyle. Y Alex Garland. Bueno, los siete libros de Harry Potter. Harry Potter. Los siete completos se van a grabar como producciones de audio con reparto completo, en donde van a participar más de 100 autores. Esta nueva versión, completamente, pues con 100 actores, con voces para todos los actores, con música, espectáculo y más, se lanzará exclusivamente para la plataforma Audible. Audible, que según yo, si no estoy completamente equivocado, es de Amazon. Amazon, junto con Pottermore Publishing, coproducen esta nueva serie de audiolibros para las siete historias originales de Harry Potter. El estreno de los nuevos libros está previsto para finales de 2025. Cada uno de los siete títulos en inglés se lanzarán de forma secuencial para una audiencia global exclusivamente en Audible. Las compañías involucradas dijeron que tendrán a más de 100 actores que darán vida a estas historias icónicas como nunca antes se ha escuchado. Estos nuevos audiolibros brindarán entretenimiento en audio inmersivo a través de un diseño de sonido de alta calidad en Dolby Atmos, música impresionante, gama completa de voces y captura de sonido del mundo real, dijeron Audible y Pottermore Publishing. Yo lo que digo es que me da mucho, mucho, mucho gusto que le devuelvan a Harry Potter su cualidad como libro, aunque este proyecto sea como audiolibro, porque yo veo mucho que luego se habla sobre Harry Potter como película, se habla mucho de Harry Potter como videojuego y siento que dejan de lado sus inicios como libro. Esta serie de 7 libros fue una de las más vendidas en su época. Serie de libros bestseller más vendidos de su época, por lo cual espero que esta nueva versión de Audible sea muy bien recibida. Y bueno, ya para terminar el programa del día de hoy, tengo que avisarles, tengo que cerrar, terminar con esta noticia lamentable, o que a mí me parece lamentable, que es sobre Harvey Weinstein, este ejecutivo de Hollywood sobre el cual se lanzó el movimiento de Me Too. Este ejecutivo de Hollywood que ya estaba cumpliendo cadena perpetua, resulta que su condena podría ser vulnerable debido a un fallo en Nueva York. Y es que Harvey Weinstein ya estaba cumpliendo cadena perpetua cuando fue trasladado en avión a Los Ángeles para enfrentar su segundo juicio por cargos de violación y agresión sexual. Esta segunda condena es ahora lo único que lo mantiene en prisión después de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anulara su veredicto original en un fallo de 4-3 este jueves. Ahora, este fallo del tribunal podría usarse para reforzar la apelación del juicio en California, que de tener éxito podría dejar en libertad al ex productor de Hollywood. Y dice la nota, en el momento en el que el jurado estaba decidiendo las pruebas en California, trabajaba bajo la suposición y la creencia de que él había sido condenado adecuadamente en Nueva York, dijo Jennifer Bongin, la abogada que lleva la apelación de Weinstein. Ahora sabemos que eso no es cierto. Pues bueno, yo no sé qué pensar, no sé qué creer, como les digo, se supone que los Estados Unidos es la tierra de la libertad, se supone que los Estados Unidos es la tierra de la justicia. Se supone que los Estados Unidos es el país donde Harvey Weinstein se encontraba tras las rejas en una cadena perpetua. Y ahora resulta que usted disculpe, ups, pero siempre no. No sé qué pensar, no sé qué creer. Realmente siento que todo el sistema de justicia de los Estados Unidos está corrupto después de escuchar esta noticia. Siento que todo el sistema de justicia de los Estados Unidos muestra una ridícula, impactante y soberana corrupción debido a estos dos casos, tanto el de Harvey Weinstein como el de la prohibición de TikTok. Esto no es el Estados Unidos que me vendieron en mi pobre Angelito 2. No, 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 no. Y bueno, con esto me despido. Con esto tengo que decir, ya basta, Firulais. Vámonos, vámonos de estas bonitas redes sociales. Les agradezco a todos que estén al pendiente siempre de nuestro contenido en Roboto.mx, en donde hemos estado haciendo toda una cobertura de más de 15 artículos sobre la CCXP, en donde seguimos nosotros completamente serios y al margen las noticias que tienen que ver con cultura popular, y en donde tenemos pues nosotros la obligación, la carrera, el convencimiento de brindarle al público información periódica sobre cultura popular. Muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que Giant Metal Roboto es parte del proyecto Roboto.mx. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Me despido. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana a través de este mismo canal, roboto.com, perdón, facebook.com/robotomx. Ahora sí, me despido. Chao, chao, chao.